Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 26 de abril de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 26 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo hoy los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Un saludo para todos nuestros oyentes, un saludo para ti, Laura, y como siempre, todos los jueves, muy contento de estar en este programa.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de hoy en la capital antioqueña.
Y como siempre, Laura, ya es costumbre traer noticias sobre el cuidado del medio ambiente. Según la Cámara de Comercio, indicó que el propósito con la movilidad sostenible es que Antioquia tenga, por lo menos, una cuarta parte del parque automotor eléctrico del país en el 2030. Para ese año, en Colombia habrán cerca de 600.000 vehículos eléctricos, de los cuales se espera que 150.000 rueden en Medellín. En la actualidad, el Valle de Aburrá cuenta con 25 ecoestaciones, de las cuales 20 son de EPM y 5 de Celsia. Además de estas estaciones, EPM ha instalado 30 puntos de carga en unidades residenciales, la mayoría en el poblado. Y el precio precio de las recargas depende del estrato. La idea, según el gerente general de EPM, es que la recarga de vehículos funcione de manera similar a los teléfonos celulares, que la gente los recargue durante la noche y los use en el día. Sin embargo, señaló que tener estaciones en la ciudad genera confianza. El costo inicial de los servicios eléctricos es más costoso que el de los convencionales, pero operarlo resulta 60% más barato.
Bueno, y por otro lado, esas noticias que no son muy agradables y que no nos gusta dar, les cuento que por lo menos 6 asesinatos cometidos con arma de fuego localizados en el centro y el occidente de la capital antioqueña hicieron del miércoles uno de los días más violentos en lo que va del 2018. La mala racha inició temprano, pasada las 9 de la mañana, cuando un hombre al que las autoridades identificaron como empresario del sector turismo repelió desde su vehículo de alta gama un presunto atraco y mató a dos motociclistas. En lo corrido de abril, solo en Medellín han sido asesinadas 50 personas, 48 hombres y 2 mujeres, lo que representa un aumento del 47% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Laura y oyentes, y según el periódico El Colombiano, afirma que la industria de la información y las comunicaciones, que incluye computadores y celulares, viene aumentando sus emisiones de gases de efecto invernadero, que de un 1% en 2007 llegarán a 14% en 2040. Entre los distintos dispositivos, los smartphones serán los peores para el planeta. A 2020, su huella de carbono excederá la de los computadores de escritorio, portátiles y tabletas. Los gases de efecto invernadero no han sido muy estudiados en este sector. Los investigadores analizaron la energía que se necesita para producir y operar los dispositivos, así como la requerida para desarrollar la infraestructura que permite las telecomunicaciones. Encontraron que los centros de datos y redes de telecomunicaciones son dragones energéticos, representan 2/3 de las emisiones del sector, pasando de 215 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente en 2007 a 764 megatoneladas de dióxido de carbono en 2020.
Por otra parte, la compañía tecnológica japonesa Sony trabaja en el desarrollo de un robot de uso doméstico capaz de cocinar y servir la comida gracias al uso de la inteligencia artificial. Entre las habilidades del potencial robot estaría la manipulación de ingredientes, la preparación de la comida con la posibilidad de ajustar detalles como los métodos de preparación y la presentación y disposición de los platos en la mesa. Aunque el proyecto se centra actualmente en la investigación y no en la comercialización directa a corto plazo, la compañía confía en presentar un prototipo en los próximos 5 años. Con este proyecto esperan se aborden las necesidades potenciales de hogares y de pequeñas empresas que buscan automatizar la preparación y entrega de alimentos.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y antes de darle paso a nuestro invitado de hoy, quiero recordarles o mencionarles nuestra pregunta del día. ¿Consideras que la tecnología es una herramienta útil para la educación de los niños? Recuerden participar en nuestras redes sociales para que vamos interactuando. Y hoy nos encontramos con Juan Esteban Cataño Echeverry. Él es comunicador audiovisual, docente de cátedra y asesor de prácticas en la Facultad de Comunicación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Es creativo, emprendedor y comprometido en buscar la sostenibilidad en cada una de sus iniciativas. Y por lo que hoy nos convoca, Juan Esteban es socio fundador de Mítico Films. Y nada, muy felices y muy contentos por tenerlo acá. Buenas tardes, Juan, y bienvenido siempre a este espacio.
Bueno, a Laura, a Jorge, al programa Desde la Biblioteca, a toda la comunidad educativa, muchas gracias por esta invitación.
Muy bien, Juan, empecemos precisamente contándole a los oyentes qué es eso de Mítico Films.
Sí, es como muy americano, suena.
Sí, total.
Bueno, pero Mítico hace parte del ecosistema empresarial de la ciudad. Es una pequeña empresa que tiene 2 líneas de negocio. Tiene una línea especializada en la producción, en la prestación de servicios audiovisuales para el sector empresarial. Y tenemos lo que yo llamo nuestro caballito de batalla, y es todo lo relacionado con la creación de contenidos para público infantil. Creo que nos destacamos más por eso que por otras cosas.
Juan, ¿hay alguna razón para que tu proyecto se llame Mítico Films? ¿Hay algún punto de inflexión que diga, sí, queremos es esta palabra?
Jorge, inicialmente, como muchos de los proyectos de emprendimiento en la ciudad, Mítico arrancó en la universidad. Algún día, leyendo un documento para una de las materias, había una frase que nos llamó mucho la atención a mí, pues, y al equipo de trabajo con el que estábamos abordando ese proyecto universitario, y era mito y realidad. Cómo a través de se podía pasar con personajes, con historias, a través de lo icónico, a lo figurativo, etc. Entonces, inicialmente, pues, nos registramos de esa forma, como Mito y Realidad Producciones, hace muchos años. Entonces, como en ese proceso de perfeccionar, de buscar que el nombre sea más sonoro, bueno, con esa búsqueda de emprendimiento, logramos como acortar un poco, pues, esa frase y darle como un sabor o un toquecito muy, muy interesante, que, bueno, sí causa curiosidad, pero realmente, pues, no tiene un súper significado, ¿cierto? Es solamente de esa forma.
Hacías referencia, cuando nos hablabas precisamente de Mítico Films, de ese caballito de acero, uh-huh. Mundo Garabato, y todo el tema de la producción audiovisual para niños. ¿Qué es eso y cómo surge esta intención, este proyecto?
Sí, claro, Jorge y Laura. Mundo Garabato es un proyecto que surge dentro de Mítico, y básicamente lo que busca hacer es apoyar todo el proceso de aprendizaje de los niños, ¿cierto? Sí. De eso se trata, es Mundo Garabato hace parte de un sistema de aprendizaje para dirigido al público infantil. De esa forma lo estamos planteando para la ciudad.
Juan, pues yo soy comunicadora y no se me puede escapar, pues como es la pregunta referente a la comunicación, ¿cuál es esa estrategia comunicativa precisamente que hace diferente a Mundo Garabato de cualquier otro producto audiovisual de la ciudad?
Claro que sí, hemos hecho lo posible por utilizar la comunicación y el lenguaje precisamente para apoyar todo lo que tiene que ver con el sistema educativo y con las jornadas de aprendizaje complementario. Lo que hacemos, ese valor que logramos generar es bajar en ocasiones palabras que son muy complejas o frases que son muy complejas o temas que son muy complejos a un nivel más básico a través de la comunicación para que los niños lo puedan entender. Y a eso le sumamos todo lo que tiene que ver con el juego, ¿cierto? Con las artes. Uh-huh. Y de esa forma fusionamos esos dos conceptos.
Juan, en la investigación pues, que hacíamos Laura y yo en torno a tu proyecto audiovisual, en una de estas lecturas tú hablabas de que ustedes buscaban incentivar las habilidades sociales y emocionales. ¿Por qué este punto, tocarlo e incentivarlo?
Sí, todo el tema de la gestión de las emociones y específicamente lo que tiene que ver con la gestión de la felicidad es algo que a nuestro modo de ver y está dentro de nuestra propuesta de ciudad, de valor para la ciudad, es lograr de alguna forma a través de lo que hacemos obtener niños más felices, ¿sí? Niños más motivados, seres humanos que sean emprendedores, capaces de afrontar los retos, y eso se hace gestionando las emociones de los niños, gestionando específicamente la felicidad, ¿sí? Esa es nuestra apuesta.
En esa lectura previa también que hicimos, Juan Esteban, vimos que ustedes tocan de cierta manera como esas aristas del clúster Creative Transmedia. ¿Qué tiene que ver este clúster con el proyecto y en qué consiste? Porque posiblemente nuestros oyentes no sepan.
Listo, básicamente el asunto es de esta forma. Hemos logrado incrustar a Garabato y a todo su grupo de voluntarios en todo lo que tiene que ver con el ecosistema empresarial de la ciudad. Que más adelante hablamos un poquito de eso. Sí. Cluster Creative Transmedia fue en algún momento la posibilidad de obtener un conocimiento especializado que nos dio algunas herramientas para poder arrancar el proyecto. ¿Sí? Teníamos muchas dudas. ¿Esto por dónde podríamos arrancar haciéndolo? ¿Cierto? Incluso en ese momento me atrevería a decir que todavía estamos experimentando con el modelo de negocios, que veo que más adelante podemos hablar un poquito de eso.
Sí.
Creative Transmedia nos aportó herramientas para arrancar el proyecto. No, tal vez teníamos muchas dudas en que tenía que ser por un medio tradicional o que debía ser a través de incubarlo en internet. Pero entonces, a través de ese apoyo que obtuvimos de Cámara de Comercio, ¿cierto? Y de todas las empresas inmersas en ese clúster, tuvimos la posibilidad de conversar, de conocer experiencias de otras empresas de la ciudad y empezar a definir un poco el camino por donde debería arrancar un proyecto que en algún momento pensamos que era muy costoso de hacer, pero que precisamente donde se encuentran esas dificultades es posible encontrar oportunidades, y la oportunidad fue empezar a buscar audiencias a través de otro tipo de experiencias, a través de otro tipo de comunicación, a través de segundas pantallas, y eso es lo que hemos venido haciendo, y Creative Transmedia aportó mucho también para definir ese punto de inicio.
Juan, de pronto las personas de Medellín tienen en la retina Ruta N como un ejemplo de clúster en torno a la tecnología. ¿Se han creado relaciones de confianza cuando hablamos de ese clúster Creative Transmedia entre los diferentes actores que están confluyendo para impulsar estos proyectos?
La palabra confianza es clave, y de hecho pues vengo de una de mis clases en el Poli, que es relacionada con emprendimiento audiovisual, y estábamos hablando precisamente del modelo Canvas. Estamos hablando de ese punto. Bueno, ¿cómo me voy a relacionar yo con mis clientes, con mis usuarios, con mis aliados? Y lo que Jorge dice es clave, ¿cierto? Es, si yo no tengo confianza, no solamente en mi cliente, sino en mis aliados, en aquellas personas que están junto a mí desarrollando este proyecto, es muy difícil desarrollar un buen modelo de negocio, ¿sí? Y en cierta medida, toda esa apuesta de ciudad para construir un gran ecosistema de emprendedores, donde no solamente está Ruta N, sino que está todas las iniciativas, Parque E, Créame, etcétera, 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 las mismas unidades de emprendimiento de las diferentes universidades, tienen mucho que ver con esa confianza que debe existir entre los actores del emprendimiento para poder fijar objetivos comunes y trabajar en función de esos objetivos todos juntos.
Juan, hace un momentico mencionabas algo de los voluntarios del proyecto. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo se suma una persona a ser un voluntario o en qué consiste ese voluntariado precisamente?
Este camino ha sido maravilloso, Laura, y hemos podido a través de Garabato no solamente llegar a los niños y a los padres de familia, sino también a los estudiantes y a los maestros de la ciudad y a los docentes. Sí. Muchos de nuestros voluntarios, personas que tienen un talento o que quieren donar tiempo o que quieren contribuir a estos procesos de ciudad, muchos de ellos son estudiantes. Estudiantes que están entrando a la universidad en primer o segundo semestre y que tienen esa curiosidad de cómo un personaje igual a ellos, con un títere, ha logrado escalar algunas etapas del proceso de emprendimiento. Entonces se fijan y les causa mucha curiosidad eso, y cuando les llevo el personaje a clase y les cuento de qué se trata, muchos de ellos de manera voluntaria quieren apoyarnos en ese tipo de iniciativas. Y una muestra fue lo que hicimos, una experiencia que hicimos el año pasado en el barrio Moravia. El 23 de diciembre de 2017 estuvimos de 8 a 12 en el barrio Moravia con la población de El Oasis, que es una población que ha tenido, es una población, por cierto, donde hay muchos niños y niñas, uh-huh, y que ha tenido ciertas dificultades en cuanto a sus necesidades básicas, ¿cierto? Asistimos 25 voluntarios, fue la primera experiencia que tuvimos con voluntariado, y yo creo que los logros han sido maravillosos para no solamente apoyar a la comunidad, entregarles un poco de tiempo, pasar con ellos un rato ameno a través de unos talleres, a través de unos juegos tradicionales, sino también ha sido algo que ha marcado la historia de Garabato, porque las personas han empezado a hablar de él, ¿cierto? Los mismos voluntarios han iniciado esa labor
de voceros también.
Total. El asunto funciona muy, muy sencillo. Laura me dice a mí: Juan, queremos participar en la actividad de Garabato en San Javier el próximo mes de mayo. Uh-huh. Listo. ¿Qué tienes para donarle a la población? ¿Tiempo? ¿Quieres hacer un taller de comunicación, por ejemplo, sí, de habilidades con los niños, de habilidades comunicativas, un taller de cámara oscura, por ejemplo? De esa forma se han vinculado muchos estudiantes y muchos docentes, y espero que la comunidad universitaria del ITM también
se sume
a esos esfuerzos de ciudad.
Bueno, interesante lo que nos cuentas con toda esta simbiosis que se da entre estudiantes, docentes,
es maravilloso,
padres de familia, la comunidad. Pero en este punto te quiero hacer dos preguntas. En Medellín se vive una cultura del voluntariado, y la segunda es si es fácil hacer emprendimiento audiovisual también acá en la ciudad, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad donde la imagen y todo lo que nos están mostrando en Facebook, Instagram, Twitter y en la televisión tiende a esa la imagen.
Sí. Jorge, si me lo permites, voy a empezar por la segunda pregunta.
Listo.
Que creo que ahí me desenvuelvo más fácil. Y me recuerdas ahora la primera, por favor.
Listo.
Entonces, hacer emprendimiento audiovisual en la ciudad, yo creo que estamos en este momento, Laura, usted que es comunicadora, estamos en un momento de la historia del ser humano donde la comunicación a través de las imágenes y los sonidos es fundamental. hay una cantidad de información a través de la cual usted puede acceder en cualquier momento a través de cualquier plataforma, ¿cierto? En cualquier momento del día.
La inmediatez.
Las nuevas generaciones ahora tienen que aprender a buscar información. Tenemos no solamente esa búsqueda externa de información, sino también en el tema de emprendimiento una búsqueda interior. ¿Cómo quiero yo definir esa empresa o esa idea de negocio? ¿Cómo la quiero perfilar? ¿Cómo la quiero enfocar? No solamente es buscar las tendencias del mercado, también es buscar yo para dónde quiero, cómo quiero pulir ese diamante, cómo quiero yo proyectar esa idea de negocio. Yo diría que no es difícil ahora. Hay muchas posibilidades. Lógicamente hay que diferenciarse, ¿cierto? Que es algo muy diferente y es algo que no nos enseñan. A nosotros nos enseñan en la academia a estandarizarnos,
sí,
a parecernos mucho, ¿cierto? Y de hecho usted va al mercado y ve muchos productos parecidos. Esa es la tendencia. Pero retomando, a mi modo de ver, no es complejo hacer emprendimiento audiovisual en la ciudad. Lógicamente hay que tener propuestas de valor muy definidas, como especializarse, mezclar conceptos, generar valor, ¿cierto? En un mundo ahora donde las imágenes y los sonidos es a través de lo que nos comunicamos, entonces las nuevas generaciones de emprendedores tienen que aprender también no solo a buscar, sino a seleccionar. No toda la información que hay a mi alrededor es lo que yo necesito para mi proyecto de emprendimiento. Entonces debe haber un filtro y esa es la guía, y esa es la guía que debe hacer el docente, ¿cierto? O el asesor de emprendimiento de los nuevos proyectos. Y también debe aprender a conectar la información. En ese orden de ideas, yo pienso que emprender ahora no es difícil. Requiere sacrificio, como cualquier otra actividad en la vida. Requiere mucha creatividad. Requiere este tipo de espacios, como ustedes lo tienen, para la difusión de los nuevos emprendedores de la ciudad. Y si Jorge me recuerda, por favor, la primera pregunta, podría continuar.
Con lo que nos mencionabas del voluntariado, se mezclaban diferentes esferas de la sociedad cuando hablabas de estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad. En el caso que nos expusiste, punto específico, Moravia. Uh-huh. La pregunta es si en Medellín se vive una cultura del voluntariado, o sea, uh-huh, ¿ves que la gente participa, que todas estas propuestas y estas convocatorias que se hacen por diferentes medios tienen eco?
Sí, es maravillosa esa mezcla, porque lo que inicialmente surgió como una idea para hacer un programa de televisión con Garabato dirigido solo a niños ha tenido la posibilidad de llegar no solamente a los niños, sino a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes. Se amplió dejó de ser tan segmentado, ¿cierto? Dejó de ser tan segmentado y se convirtió ya en un proyecto mucho mayor. El tema del voluntariado, las nuevas generaciones, los centennials, que son aquellos que están ingresando ahora a la universidad, a mi modo de ver, son personas que tienen mucho que dar y que quieren dar. Hacen falta de aquellos millennials y aquellos baby boomers que abran las posibilidades para que estas nuevas generaciones de antioqueños y de medellinenses tengan la posibilidad de participar en ese tipo de espacios, porque también es la posibilidad de adquirir experiencia, ¿cierto? Experiencia de otra forma. Muchos de mis estudiantes en algún momento me decían: profe, llévenos a una producción, llévenos a la grabación de un video. Lo que le decía ahora a Laura, pues, ¿qué los voy a llevar yo a grabar una entrevista, por Dios, si los puedo llevar a vivir una experiencia en un barrio con comunidad, para que conozcan de primera mano todo lo que, las carencias que tiene esa comunidad, para que compartan su tiempo con ellos? Y lógicamente dentro de ese equipo de visitantes a ese barrio también tenemos productores y comunicadores audiovisuales que comparten con esas nuevas generaciones de realizadores todo el tema de producción audiovisual. Entonces también aprenden mucho sobre eso. Yo creo que si hay una cultura aquí del voluntariado que los emprendedores y los empresarios deben trabajar mucho más.
Juan, hace un momento hiciste relación a unos términos, millennials,
los centennials.
Centennials son aquellos, y los
baby boomers.
De pronto, ahondar un poquito en esos términos para saberlos diferenciar como por épocas, por rangos de tiempo o de edad. ¿Cómo entender esos términos?
Claro que sí. Entonces, yo tuve la posibilidad de ingresar a la universidad y era un millennial. Ahora los pelados de 17, 18 años que están ingresando a las facultades son denominados centennial. ¿Cómo les parece a aquellos chicos que aprenden inglés a través de sus dispositivos móviles y del computador, que tienen amigos no tanto en la cuadra, en el barrio, sino que tienen un amigo en México, uh-huh, una amiga en Argentina y quieren ir a estudiar allá, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera? Ellos, de alguna forma, nos enamoran, los centennials, no son tan románticos como los millennials y los baby boomers, que son aquellos de la edad de la época de más o menos de los años 60, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer, Jorge, guiando a los chicos ahora en todos estos temas.
Muy bien, 4 de la tarde, 30 minutos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter, @editorial_ITM. Recuerden participar en nuestra pregunta del día. ¿Consideras que la tecnología es una herramienta útil para la educación de los niños? Y así vamos interactuando. Y yo quisiera transmitirle esta pregunta a nuestro invitado. Juan Esteban, ¿qué opinas? ¿Consideras que la tecnología es una herramienta útil para la educación de los niños?
Total.
¿Y hasta qué punto es útil?
Sí, total. Pero no debemos olvidarnos también de las manualidades, ¿cierto? Uh-huh. De que somos seres humanos. Somos transmediáticos, ¿cierto? Seres ahora inmersos en todo el tema de la tecnología, pero no se nos puede olvidar también que somos muy humanos. Yo creo que sí influye. De hecho, hay muchas empresas, muchos emprendedores en la ciudad que están trabajando el tema de la tecnología. Uh-huh. Conozco puntualmente un caso muy exitoso, me llama mucho la atención. Es un dispositivo.
Claro que sí.
Un dispositivo que convierte cualquier pantalla, superficie en una pantalla táctil. Entonces están logrando de alguna forma que la educación sea más interactiva, que sea más divertida, uh-huh, que sea más motivante, ¿cierto? Yo creo que sí influye, pero no debemos olvidarnos de que somos seres humanos, ¿cierto?
También conozco esta empresa, Juan, ajá, y creo que el valor agregado es que tratan de llegar también a zonas donde la tecnología no ha llegado en todo su esplendor. Comunidades muy alejadas y llegan pues con este dispositivo, este tablero que permite una interacción entre los estudiantes y el profesor. Juan, metidos en este tema, una recomendación para los padres. ¿Desde cuándo los niños deben sumergirse en la tecnología o cuándo darles esa posibilidad de que cojan un celular, de que utilicen una tablet o que naveguen por internet?
Esa es una pregunta muy interesante, Jorge. Pues le estás preguntando primero a alguien que todavía no tiene hijos, que su hijo es garabato.
Yo tampoco.
Su hijo es un títere. Bueno, pero me causa mucha curiosidad y creo que podría dar una opinión al respecto y es, bueno, a través de nuestra experiencia nosotros hemos tenido la posibilidad de ir a lugares donde el títere, donde garabato es recibido y toda la atención está sobre él. Y hemos tenido también la posibilidad de ir a otros espacios de ciudad donde el niño no se preocupa tanto por el títere, no le llama tanto la atención, sino que está más bien esperando a verlo en la tableta o a manipular el dispositivo. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con el grado de masificación que tienen este tipo de dispositivos en el, en la comunidad, ¿cierto? Y cómo un niño de escasos recursos se sorprende todavía al ver un títere, incluso una persona que está manipulando el títere, que no está oculta, que se rompe el contrato ficcional, que así lo llaman, y toda la atención se centra en el personaje, en lo que le dicen, cómo juega, ¿cierto? A mí me parece mágico ese momento. Pero también me parece maravilloso la posibilidad de que tiene un niño en una biblioteca al tomar una tablet y leer su libro pasando las hojas de manera táctil, ¿cierto? Yo creo que todavía nos hace falta recorrer mucho sobre ese tema, pero a mi modo de ver son momentos maravillosos esos dos, ¿cierto? Hay respuestas a la pregunta, ¿no?
Jorge, ¿alcanzas a leer para que...?
Por el momento no tenemos preguntas. Okay. Tenemos personas que reportan sintonía y Laura, hago la invitación otra vez para las personas que nos están viendo por Facebook. Respondan nuestra pregunta, que es, ¿consideras que la tecnología es una herramienta útil para la educación de los niños? Que nos den sus respuestas para que también las podamos comentar acá entre nosotros.
Muy bien, Juan, yo quisiera ahondar un poquito, preguntarte en esa investigación previa precisamente que nosotros hicimos pues como sobre el proyecto, o tú me contabas, creo que en una de las llamadas pues que tuvimos previas, algo sobre la Feria de las Familias. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Y si precisamente esos voluntarios pueden hacer parte como de este espacio.
Bueno, me parece muy interesante esa parte, Laura, y es como la alcaldía, a través de la unidad de familia, viendo este esfuerzo que estamos haciendo desde el sector privado con Garabato, nos invitó en el mes de marzo, si mal no recuerdo, a la Feria de la Familia. La Feria de la Familia es, yo no soy pues la persona más indicada para hablar de ella, pero voy a hablar como desde el apoyo que tuvimos, claro, la posibilidad de darles, claro. La Feria de la Familia es una posibilidad que abre la Secretaría de Inclusión Social y Familia, la Secretaría de las Mujeres, la Unidad de Familia, la Unidad de Niñez, el Despacho de la Primera Dama, para llevar toda la oferta institucional a los diferentes barrios de la ciudad. En algún momento tuvimos la posibilidad de presentarle al despacho de la Primera Dama y a la Unidad de Familia lo que hicimos en Moravia. Les llamó mucho la atención, les llamó tanto la atención que nos invitaron a la Feria de la Familia que se realizó en el barrio Santa Cruz. Sí. Ahí le dimos un toque maravilloso con la presencia de Garabato, con la presencia también de los voluntarios, Andrés Sánchez, que vale la pena hablar un poco de él, es una persona... fue mi estudiante en la Academia Superior de Artes. Él es realizador audiovisual, pero a la vez es músico. Y también pues, nos apoyó en la elaboración de diferentes dinámicas y de diferentes metodologías para trabajar con los niños en esa feria. Entonces, la Feria de la Familia es un producto institucional de la alcaldía que se realiza mensualmente en diferentes barrios de ciudad, que a mi modo de ver debería tener más eco,
sí, por los mismos, porque no me conocía.
Claro, por los mismos medios de institucionales de la alcaldía, el canal de televisión de la alcaldía, por ejemplo. Es un esfuerzo que hacen ellos para llevar la oferta en cuanto a educación, en cuanto a carnetización, etcétera, de la población. Cierto. Entonces tuvimos la posibilidad de apoyarlos, nos dejaron la puerta abierta para que en el transcurso del año podamos apoyarlos con Garabato en ese tipo de iniciativas.
Cuando nos estás contando de esta...
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Consideras que la tecnología es una herramienta útil para la educación de los niños? Porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Aún sabiendo los riesgos que se corren en un mundo tan globalizado y con tanta información al alcance de los niños, considero que la tecnología y en sí todos los medios tecnológicos son una herramienta útil para la educación de los niños, pues tienen más posibilidad de abarcar y acceder a más información y esto da calidad en la educación.
Actualmente no podemos ser ajenos a la tecnología y menos a la educación de nuestros hijos. Existen celulares, tabletas, computadores, televisores de alta tecnología, lo cual no le podemos negar a nuestros hijos, que es el presente y que es el futuro, que cada vez va a haber más avances. Entonces, tenemos la obligación de familiarizarlos con eso. Es más, ellos ya vienen con un chip incrustado, no sé de dónde, pero nosotros como papás tenemos la obligación de familiarizarlos con ello. Obviamente poniendo restricciones y que no se convierta en una adicción, que no se convierta en vicio y siempre cuidando mucho, sobre todo, los contenidos que ven.
Creo que la tecnología en la educación es un arma de doble filo. Yo como mamá he experimentado situaciones positivas y negativas. Lo más importante para mí es el acompañamiento en todas las situaciones que los pequeños puedan tener.
Yo considero la tecnología una herramienta muy útil para la educación de los niños, sobre todo en estos tiempos actuales, donde hay pues diversidad de información, porque permite potenciar algunas habilidades que los niños tienen, permite enseñarles de forma didáctica los colores, información que para de pronto para nosotros antes era un poco más difícil de comprender, para ellos se muestra de una manera más didáctica. Lo importante es establecer unos límites correctos, unos límites claros, para que eso no vaya a dejar de ser una herramienta estratégica y se convierta de pronto en un enemigo.
Invitado del día en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, Esteban, yo creo que todos los oyentes coinciden precisamente en eso que mencionabas ahorita. Y es que sí, si bien es útil la tecnología y a veces necesaria para la educación, debe tener eso como ciertas restricciones y cierto alto para que no se haga pues como tampoco un abuso de esto. Jorge, contémosle precisamente a nuestros oyentes y a Juan Esteban, ¿cuáles son esas participaciones respecto a la pregunta del día?
Claro, Laura, nos escribe Sor Ángela Puerta y nos dice que considera que la tecnología es una herramienta muy útil para la educación de los niños, siempre y cuando sea controlada y monitoreada. Aprovecho para saludar a Rosa, que nos reporta sintonía, y a Jorge Tolosa.
Muy bien, yo quisiera precisamente que Jorge le pregunte a Juan Esteban algo referente a los mensajes que hablábamos ahorita, para que él nos dé precisamente claridad sobre cómo enfocan o estructuran esos mensajes hacia el público objetivo.
Claro que sí, Laura. Juan, desde lo gramatical, desde el lenguaje, desde la imagen, los sonidos, ¿cómo estructuran ustedes el mensaje para los niños? Y desde lo pedagógico, ¿desde dónde se están apoyando?
Claro que sí. Desde todo lo que tiene que ver con el tratamiento audiovisual y la narrativa, básicamente lo que hacemos es, a través de nuestras mismas vivencias y de nuestras mismas experiencias, construimos mensajes muy cortos, muy concretos, casi en el ejercicio de salirse de tus propios zapatos y volver a ser un niño, ¿cierto? Creo que quienes estamos involucrados con todo el proyecto de Garabato, precisamente eso es lo que vivimos. Dejamos por un rato de ser adultos y nos metemos en los zapatos de los niños y empezamos de alguna forma a manejar ese tipo de expresión, ¿cierto? De mirarlos no de arriba hacia abajo, sino
igualarte
a ellos. Entonces, dobla tus rodillas, háblale al niño mirándolo a los ojos, juega con él, ese tipo de metodologías. Y en cuanto a lo pedagógico, básicamente estamos basándonos en tres pilares fundamentales, y es de lo que hablábamos ahora. Las nuevas generaciones tienen que aprender a buscar la información, a seleccionarla y a conectarla para llegar precisamente a, más adelante, a procesos de creación, de innovación. Ese es nuestra apuesta, y es dentro de tanto caos que hay, pues construyamos algo, una propuesta dentro de ese caos. Y es, hay una gran cantidad de información, guiemos a las nuevas generaciones en ese proceso de búsqueda, no solamente a través de los dispositivos de memoria extendida, computadores, etcétera, sino también esa búsqueda interior. Y guiémoslos también en el proceso de selección. No toda la información que tengo al alcance es la que yo necesito para mi proyecto de vida, para mi tarea, para lo que necesito, ¿cierto? Entonces, esa es la función de Garabato, de los voluntarios. Pensaría yo que ahora es la función de los docentes, no es ir a transmitir una cantidad de información, sino más bien ir a guiar al estudiante en esa búsqueda. Y es algo muy importante, y que creo que es nuestro objetivo a través de Garabato, y es que las nuevas generaciones aprendan a conectar para llegar a ser creativos, para llegar a procesos de innovación, de diferenciación, para salirse de los esquemas tradicionales. Eso es básicamente la apuesta pedagógica, que lógicamente también está apoyada a través del juego y la comunicación, ¿sí?
Juan, en esa lectura previa que hicimos, vimos algo, que Mítico Films tiene algo que ver como con las pymes. ¿Ustedes hacen un asesoramiento empresarial, una formación empresarial, o cómo es ese proceso?
Ah, bueno, hablábamos al principio de dos líneas de negocio, ¿cierto? Sí. Todo lo que tiene que ver con Garabato y la creación audiovisual, pero también apoyamos a las empresas en todo lo que tiene que ver con soluciones audiovisuales empresariales, ¿cierto? Es una línea de negocio, es una forma de generar ingresos, precisamente para trabajar y seguir trabajando en ese BMW que es Garabato, ¿sí? Llamaríamos un Renault 4 ese trabajo con pymes, que bueno, no habría que desmeritarlo tampoco, porque es precisamente lo que nos ayuda a seguir construyendo ese BMW que algún día esperamos que sea Garabato.
Porque igual son muy finos los Renault 4.
Sí, total.
Juan, teniendo en cuenta que acceder a las convocatorias de fortalecimiento empresarial audiovisual, que son una excelente fuente o impulso para una idea, valga la redundancia, audiovisual, ¿por qué ser ese puente ustedes entre la convocatoria, el estudiante, la empresa y el comunicador? Esto porque vi la publicidad en el Facebook, y además de eso se estaban reuniendo en nuestra sede de La Floresta, donde también tenemos pues todos estos chicos que están trabajando el tema audiovisual.
No, maravilloso. Yo pienso que yo he sido un suertudo en este sentido, en el tema de acceso a las convocatorias. Es una habilidad que he aprendido a desarrollar en este proceso, la formulación de los proyectos. Lógicamente he dado también con un muy buen equipo humano para la formulación. Mítico tuvo la posibilidad de acceder a recursos de fortalecimiento empresarial, como lo mencionas, Jorge, de la Alcaldía de Medellín en el concurso Capital Semilla del 2012, en el Fondo Emprender del SENA también, por casi 156 salarios mínimos legales vigentes. Este año tuvimos la posibilidad de coproducir un proyecto con unas personas maravillosas que se llama Aventuras de Sol y Arena, un proyecto a través del cual la Comisión Fílmica nos apoyó con un estímulo para la postproducción de Aventuras de Sol y Arena. Yo pienso que las nuevas generaciones de realizadores audiovisuales, de comunicadores audiovisuales, tienen que también explorar esa parte, y creo que se está haciendo muy bien, ¿cierto? Aprender a formular proyectos, aprender a generar, a investigar, a generar preguntas de investigación, hipótesis, ¿cierto? Y a través de eso empezar a generar nosotros, comunicadores, de esas hipótesis, intenciones comunicativas o de sentido que nos permitan abordar temas complejos de ciudad, etcétera, o del país o del mundo a través del audiovisual. y yo creo que las convocatorias de fortalecimiento empresarial, como lo mencionabas, Jorge, son un apoyo muy grande para todas las nuevas generaciones de realizadores audiovisuales.
Y la receptividad de estos nuevos comunicadores o ya comunicadores graduados que están tratando de encontrar un norte, ¿cómo es? ¿Si llegaron? ¿Si están acudiendo a formular, a formular estos proyectos con todo el rigor para que puedan ser aceptados y posteriormente acceder a una subvención?
Yo creo que la tarea, aquellos quienes hemos estado inmersos ya en el ecosistema de emprendimiento de la ciudad, la estamos haciendo, y es todas estas nuevas generaciones, no solo yo, sino muchos integrantes del ecosistema, de la ANDI, ¿cierto? De la ANDI del futuro, son docentes universitarios en otras instituciones, en EAFID, aquí en ITM, en el POLI, por ejemplo, en mi caso. Yo creo que es un trabajo que hemos estado haciendo. Venga, es que hay que sentarse a pensar y hay que sentarse a desarrollar ese proyecto primero en el papel, antes de ir, por ejemplo, a un rodaje o antes de ir a producción. Y yo creo que la tarea se está haciendo. Sí, creo que viene una generación muy, muy bien preparada, que sigue los pasos, que es muy metódica, que le gusta, ¿sí?
Muy bien, y el tiempo desafortunadamente es corto, Juan. Sí. Pero quisiera preguntarte qué otras actividades o cómo está de agenda Garabato para este año, qué tienen planeado, pues, como entre manos para hacer.
Maravilloso. Tenemos una agenda muy, muy completa para Garabato. No solamente Garabato en tu barrio, sino Garabato en tu aula. Uh-huh. Tenemos el apoyo a la unidad de familia que estamos dando mensualmente. Se retoma ahora durante el mes de mayo hasta el mes de diciembre. Garabato va a estar en los diferentes barrios de la ciudad de Medellín con su propuesta de comunicación, de juego, toda la parte de habilidades emocionales, de gestión de la felicidad, con los voluntarios. También esperamos tener la posibilidad de arrancar con Garabato en tu aula. Garabato, no alcanzamos a hablar sobre esa parte.
Poquito, que todavía
tenemos tiempo, claro que sí. La idea es que podamos no solamente tenerlo en los espacios donde está la formación complementaria, sino que pueda ir al aula de clase, que pueda ir al tercero B del uh-huh. colegio y ayudarle a las niñas de la institución a aprender las tablas de multiplicar,
sí.
a través del juego, de la comunicación, de la propuesta artística, etcétera, etcétera. Esa es nuestra intención. Lo que pasa es que requiere también, pues, como que continúe la masificación de Garabato en tu barrio, pero nuestra intención es también tenerlo en las aulas. Yo creo que Garabato, además de eso, de las entrevistas que hace, que tal vez habrán visto que hace por sí. YouTube, uh-huh. Creo que tiene mucho, mucho para hacer este año, y espero que muchos de la comunidad universitaria del ITM, pues, de alguna forma nos puedan apoyar en ese proceso de darlo a conocer, de vincularse como voluntarios a las actividades que realizamos, etc.
Juan, esperamos que sí, se siga masificando Garabato en tu barrio y que, como tú dices, Garabato en el aula, lleguen más personas. ¿Dónde encontrarte? ¿En Facebook, en Twitter, en Instagram? ¿Un profesor que que nos esté escuchando y diga, ve, mira, me quiero sumar a esta apuesta, yo soy profesor de primaria y quiero apostarle a esto? ¿Dónde claro, te pueden encontrar?
Claro que sí, Jorge. Entonces, tenemos nuestras redes sociales. Lógicamente estamos bajo el techo de Mítico, ¿cierto? Uh-huh. Entonces nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en Instagram como Mítico Films. Uh-huh. Y tenemos un correo electrónico.
Muy bien, ¿cuál es?
Sería maravilloso.
Sí, claro.
míticofilmsas@gmail.com.
Muy bien, entonces tenemos, pues, como todos los buenos deseos, y realmente ese es un proyecto con mucho potencial que este año y los que vienen tendrá gran éxito en
Esperemos
la ciudad.
Esperemos que sí.
El tiempo, entonces, desafortunadamente es corto. Los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en el mes de mayo.
En nuestras tardes.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
En nuestras tardes de cine y cultura tendremos el próximo miércoles 2 de mayo en nuestro campus Fraternidad la película Paraíso Travel del director Simón Brand.
El 15 de mayo, día del profesor, tendremos la novena muestra de los Labs, nuestros laboratorios de ideas, de 10 de la mañana a 12 y 30 del mediodía en el Teatrín del Campus Robledo. Anímate entonces a disfrutar de la programación.
También en el mes de mayo, en el ITM, en alianza con el Hotel San Fernando Plaza y el Colombo Americano, realizará la Feria del Libro Infantil y Juvenil, Páginas, Colores y Aventuras. Esto será en la plazoleta cívica del Hotel San Fernando Plaza los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio.
Muchas gracias entonces a nuestro invitado por habernos acompañado hoy y ampliarnos un poquito el panorama de lo que es Mítico Films y el proyecto tan bonito que tiene, que es Mundo Garabato.
No, gracias a ustedes, Laura, a Jorge, a todo el equipo de producción, a la institución, a toda la comunidad universitaria por estos espacios tan maravillosos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.